Buenos días, hermanos. Bien, vayamos al sermón. Es el último día de panes sin levadura. Lo hemos escuchado varias veces. Y este día, el último día de panes sin levadura, representa dos eventos que culminan nuestra vida cristiana. Las culminaciones están llamando. Este día es un día santo. Es uno de los días importantes de Dios en su calendario. Es un día en el que hacemos una pausa y tenemos un sábado, tenemos dos servicios. Nos sentamos y aprendemos más sobre el modo de vida de Dios. Y este día en particular representa dos eventos que coronan nuestra vida cristiana. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, primero, la separación del Mar Rojo. Aprenderemos sobre esto. Lo sabemos, lo hemos oído y es posible que hayamos leído. Vemos eso, que Israel fue bautizado mientras atravesaba el Mar Rojo. Simboliza y tiene muchas analogías con nosotros. Simboliza nuestro bautismo, el inicio de nuestro llamado, cuando Dios nos llama a salir de este mundo y nos sumergimos en el agua, estamos sumergidos. Después de la imposición de manos recibimos el Espíritu Santo de Dios. A menudo hablamos del Mar Rojo y del bautismo de Israel al atravesarlo. Analogía para nosotros. Ese es el comienzo de nuestro caminar en los caminos de Dios, a la manera de Dios. Y luego, en el otro extremo, el último día de panes sin levadura es el día en que cayeron los muros de Jericó. Puedes verlo como el fin de nuestra vida cristiana, cuando las torres de este mundo caigan, cuando el reino de Dios esté aquí. Este día representa ambos extremos de nuestra vida. Y volvemos a la historia de los antiguos israelitas. Lo sorprendente de esa historia es que solo hay dos personas mayores de 20 años que abandonaron Egipto y vieron ambos eventos en sus vidas. Entonces, de todos los millones de adultos, millones de esa generación que fue expulsada y ayudada a salir de Egipto, solo hay dos que finalmente vieron esos dos eventos. Esta puede ser una estadística aleccionadora. Piensas, vaya, solo dos vieron ambos eventos. Solo dos lograron atravesar el Mar Rojo y vieron caer los muros de Jericó. Hay algo que deberíamos poder aprender de esos dos hombres. Y en particular hoy, esta mañana, aprenderemos sobre Caleb. ¿Qué hizo Caleb? ¿De qué se trató la vida de Caleb? De lo que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas hoy, de lo que podemos aprender y asegurarnos de que estamos haciendo lo mismo que él hizo. Por supuesto, sabemos que Josué y Caleb son similares, tenían roles diferentes en ese momento, pero quiero centrarme más en Caleb en este momento. Imagínese cómo sería estar en su lugar o en el de Josué. Y aprenderemos sobre ello. Pero fueron los únicos dos que vieron ambos eventos. Fueron bautizados y vieron caer los muros de Jericó, y entraron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pero primero, expongamos un poco más la declaración que hice sobre la división del Mar Rojo. El paso de Israel por él es paralelo a nuestro bautismo. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde lo enseñamos? Bueno, vayamos a 1 Corintios 10. Veremos aquí claramente el ejemplo que es para nosotros. Usaremos algunos ejemplos del Éxodo para aprender hoy. Vayamos a 1 Corintios 10 y versículo 1, comenzando aquí del capítulo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, esta mañana conoceremos una de las historias en particular. Pero aquí claramente en el versículo 2. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Usamos eso como ejemplo para mostrarnos que, en el Mar Rojo, el antiguo Israel fue bautizado. Y solo quiero, antes de continuar, saltar al versículo 11. Y esto es solo un recordatorio. Y estas cosas les acontecieron a los antiguos israelitas. y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sabemos que así somos nosotros en esta época. Vemos las noticias a nuestro alrededor. Vemos el mundo en el que vivimos. Sabemos que estamos en el fin del mundo, el fin de esta era en muchos, muchos sentidos. Y aquí podemos aprender del antiguo Israel. Podemos aprender de lo que pasaron. Dios lo escribió para nuestra amonestación, ejemplos de los cuales podemos aprender. El antiguo Israel, el Éxodo es un ejemplo para nosotros, su viaje físico para salir de Egipto a través del desierto y hacia la tierra prometida, tipo nuestro viaje espiritual al salir de este mundo, ser bautizado, aprender y crecer y vencer y prepararse para estar en el reino cuando el reino venga. Como leemos en el versículo 2, fueron bautizados en el Mar Rojo. En cierto sentido, fueron sumergidos bajo el agua como nosotros fuimos sumergidos para ser bautizados como el Israel espiritual cuando fuimos bautizados. Dios guió a todo el antiguo Israel a través del desierto y hacia la tierra prometida. Este ejemplo paralelo del Mar Rojo aquí y el Éxodo, la única manera en que podremos llegar al reino, estar en el reino, es ser guiados por Dios durante toda nuestra vida. Podemos ver los paralelos aquí dentro del antiguo Israel, dentro del Éxodo, el Éxodo y dentro del Mar Rojo. Específicamente, cómo eso se relaciona con nuestro bautismo y cómo el antiguo Israel fue bautizado cuando pasó por el Mar Rojo. Vayamos al Salmo 106. Continúe solo para establecer la imagen aquí del Mar Rojo. Vayamos al Salmo 106, justo donde estaba el antiguo Israel, y lo que podemos poner en el fondo de nuestra mente y aprender de ellos, aprender dónde estaban y dónde no queremos estar. Salmo 106 y versículo 7. Los versículos aquí resumen lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. Bueno, de lo que acabamos de hablar sobre el Éxodo y cruzar el Mar Rojo, atravesar el Mar Rojo. Leamos aquí el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Salmo versículo 9. Reprendió al Mar Rojo. El Mar Rojo se dividió y el antiguo Israel caminó sobre tierra seca a través del Mar Rojo. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Todos los ejércitos de Egipto se ahogaron en el Mar Rojo. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero el versículo 13, esto es interesante. Vieron este gran milagro. Vieron un milagro asombroso de Dios separando el Mar Rojo. De 2 a 6 millones de antiguos israelitas caminando sobre tierra firme. Ese Mar Rojo volvió a juntarse y encima de ese ejército que los perseguía. Leemos en el versículo 13. Bien pronto se olvidaron de sus obras. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo. El antiguo Israel no podía recordar el gran milagro que Dios hizo, que vieron, del que fueron parte. Y no esperaron su consejo. Hemos visto cómo Dios nos ha llamado a salir del mundo, nos llamó a ser bautizados y recibir su Espíritu Santo. Dios realizó muchos, muchos milagros en nuestras vidas. Queremos tener esos milagros en mente. No hagamos aquí lo que leemos en el versículo 13. Cuán rápidamente el antiguo Israel los olvidó. ¿Te imaginas ver esa profundidad de agua del Mar Rojo siendo separada y caminar a través de ella? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido cargar a tus pequeños o cargar a los mayores y lograrlo? Y pronto olvidaron su bautismo, el milagro que Dios había realizado en sus vidas. Mantengamos eso en el fondo de nuestra mente como el comienzo de nuestro llamado cristiano, nuestro bautismo. El comienzo de la salida de Israel de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo. Hablemos de Caleb. Cambiemos de tema un poco y aprendamos de Caleb. Se le presenta en Números 13. Si todos pueden acudir allí. Y leeremos y aprenderemos sobre uno de los dos hombres y, en un sentido paralelo, dónde estaban sus mentes. Cruzaron el Mar Rojo, vieron todo lo que Dios había hecho y tenían una mentalidad diferente. Y aprenderemos sobre eso. Queremos saber qué hicieron todos. Así estaban allí cuando cayeron los muros de Jericó. Atravesaron el desierto. ¿Qué hicieron? Comenzaremos a leer en el versículo 1 solo para tener el contexto de la historia aquí. Este es el comienzo en el versículo 1 del capítulo 13. Los exploradores están siendo elegidos, seleccionados y enviados a la tierra prometida para ver cómo es traer un informe. Leamos el versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vaya al versículo 6, la primera vez que se menciona a Caleb. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Saltaremos al versículo 17 y continuaremos la historia aquí. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Así que vayan a explorarla, vean lo que hay allí, vean lo que hay en la tierra prometida, cómo es habitada la tierra, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y subieron y registraron la tierra. Versículo 21. Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y describe todas las tribus que estaban allí. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Entonces solo describo. Subieron a la tierra prometida, vieron el fruto que allí había. Como Moisés les indicó, trajeron el fruto. Siempre tenía curiosidad por ver qué tan grande era ese racimo de uvas. Tuvieron que tomar una rama grande y llevarla entre dos hombres fuertes, dos hombres de Israel para llevarla todo el camino de regreso solo para presentar el fruto de la tierra que mana leche y miel. Y saltemos al versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, mostraron lo que pudieron llevarse consigo. Trajeron su uniforme. Explicaron lo que vieron. Y llegamos a la tierra donde, en el versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo. Casi se puede decir aquí y ahora, pero la tierra está flotando en leche y miel. Que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de los gigantes. Así que el versículo 28, sin embargo, son gigantes. La lengua vernácula en inglés es grande, pero es una tierra que fluye leche y miel. Pero miren todos estos problemas. Los amalecitas habitan en la tierra del sur. Los hititas y los jebuseos, y continúa. Y aquí en el versículo 30 comenzamos a leer acerca de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos ahora mismo. Simplemente la actitud de Caleb. Era audaz, tenía confianza. Subamos ahora y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué Caleb era así? ¿Por qué Caleb pudo levantarse delante de toda la congregación de Israel y decir: ¿Por qué podemos vencerlos? ¿Qué tenía de diferente? Aprenderemos. Pero los hombres que subieron con ellos. Por supuesto, los otros 10 dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y continúa. En el versículo 33 salta un poquito por aquí. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y por eso somos langostas a sus ojos. Y luego el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Escucharon la historia de los otros 10 y empezaron a murmurar. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto ojalá muriéramos. Entonces, escucharon la historia de los otros 10 y comenzaron a murmurar y quejarse durante toda la noche. Y saltemos al versículo 6. Entonces aquí leeremos acerca de Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que exploraron la tierra y rasgaron sus vestidos. Entonces aquí ven la reacción de Israel. Vea la reacción de Moisés en el versículo 5, cayeron de bruces. ¿Cómo puede reaccionar de esa manera el antiguo Israel? ¿Cómo puede el antiguo Israel olvidar tan rápidamente los milagros de cruzar el Mar Rojo? ¿Qué milagro tan poderoso fue ese? ¿Quién era el Dios que los guiaba? Pronto se olvidan y empiezan a murmurar. Y aquí leamos lo que dijeron Josué y Caleb en el versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Intentan mostrar lo positivo aquí. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Entonces, estos dos hombres, siendo audaces, confiados, sabiendo que Dios estaba con ellos, trataron de suplicar al antiguo Israel. Imagínese si fuera uno de nosotros parado frente a 6 millones de personas enojadas y tratando de convencerlas de que cambien de opinión. Es sorprendente lo que estos dos siervos de Dios sabían en qué lugar de sus mentes estaban. Y el versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Ya sabes lo fácil que es comerse un trozo de pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Luego versículo 10, ¿cuál fue la respuesta de los israelitas? Están en el desierto. Hay 6 millones de personas frente a ti y empiezan a buscar piedras. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Aquí está la reacción de Dios. Y la gloria del Eterno apareció en el tabernáculo de reunión delante de todos los hijos de Israel. Imagínese ver eso. Imagínese estar allí, ser Caleb o Josué, y ver la reacción de Israel y luego ver la reacción de Dios, su gloria apareciendo en el tabernáculo. ¿Qué reacción sería esa? Te haría hacer una pausa y pensar. ¿Qué está pasando aquí? Sigamos en el capítulo. No lo revisaré todo. Sabemos que Moisés luego suplica a Dios. Dios quiere borrar a todo Israel porque se están rebelando, porque no le creen a Dios que Él puede hacer lo que dice que va a hacer. En el versículo 18, este es Moisés, el Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Él es paciente y de gran misericordia al comienzo del capítulo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios, has trabajado con esta gente durante tanto tiempo. Continúa trabajando con ellos, continúa siendo misericordioso. Y el versículo 20 entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios escuchó, Dios fue misericordioso, si no, Israel habría sido aniquilado. Es sorprendente ver cómo Moisés suplicó a Dios con respecto a ellos. Ahora quiero bajar al versículo 23 donde Dios los perdona en el versículo 20. Versículo 23, hay algunas consecuencias. Hay algunas cosas que deben suceder debido a la rebelión de Israel, debido a que Israel no creyó el buen informe de Caleb y Josué, sino que creyó el informe de los demás. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios dice que toda esa generación, todos los de 20 años en adelante, no verán la tierra prometida. Se rebelaron. No creyeron el informe. No creían quién era su Dios, los milagros que habían realizado hasta ese momento. Luego iban a vagar por el desierto durante 40 años. Aquí está el versículo en el que quiero centrarme. Pero a mi siervo Caleb. Este es Dios hablando. Por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Este es Dios hablándole a Caleb. Aquí podemos aprender, vimos anteriormente en el capítulo, que tanto Caleb como Josué eran de manera definitiva audaces, definitivamente tenían confianza. Aquí se explica un poco más sobre lo que era diferente en Caleb. Diré Caleb y Josué porque tenían otro espíritu. Fue guiado por un espíritu diferente, por el Espíritu Santo. Esos otros 10 exploradores, no lo eran de ninguna manera, no lo eran, no tenían el Espíritu Santo de Dios guiándolos. Caleb y Josué caminaron detrás. Si analizas el significado de esa palabra, caminó detrás de mí completamente, me siguió, siguió a Dios. Esos dos hombres, siguieron a Dios completamente. 100%. No hay espacio entre ellos entre Dios, Caleb y Josué. Lo siguieron plenamente. Pasemos a Deuteronomio 1, 36. Solo para verlo bajo una luz diferente, solo un versículo diferente que dice casi lo mismo. Deuteronomio 1 y versículo 36. Aquí, simplemente irrumpiendo en Moisés, leeremos el versículo 36 por sí solo. Excepto Caleb hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó. En el versículo anterior se habla de la generación mala, y no verán la tierra prometida. No creyeron las promesas de Dios. No creían que Dios haría lo que decía. Dice, además de ellos, Caleb, él lo verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Eterno. Siguió completamente al Señor, cumplió enseguida al Señor. No hizo nada más en su vida que seguir al Señor. Ese era su enfoque. Vamos a repasar 5 puntos a partir de lo que Caleb estaba haciendo, lo que era diferente en él. La primera que leemos en Números 14, versículo 24 es que tenía un espíritu diferente. Fue guiado por el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 8 y 14 y leamos cómo es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo? Si Caleb tuvo otro espíritu, Caleb fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Se puede saber por cómo reaccionó ante los otros 10 exploradores, cómo fue llevado a confrontarlos y confrontar a todo Israel. Vayamos a Romanos 8. Vamos allí y necesito ponerte al día. Romanos 8 y versículo 14. Aquí simplemente entramos en el contexto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si sois guiados por el Espíritu de Dios, como Caleb fue guiado por el Espíritu de Dios, sois hijos de Dios. Leeremos más. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos un espíritu de miedo. No temeríamos entrar, no temeríamos a los gigantes de Anac. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Eva, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Recibimos las promesas de Dios, recibimos la herencia de Dios. Al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, sabemos que podemos reclamar las promesas de Dios. Ese es el espíritu que guió a Caleb. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, esto está en el Nuevo Testamento. Esta espera con ansias el reino y recibir la vida eterna y vivir esta vida. Los sufrimientos en este tiempo presente no son dignos. No lo compares con las promesas finales de Dios si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Imagínese ser Caleb caminando por la tierra prometida, viendo todo lo que había allí y viendo, sí, habrá algo de trabajo para entrar a la tierra prometida. Mira lo que tenemos. Habrá algo de trabajo viviendo el camino de vida de Dios. Mira lo que tenemos. Al ser guiados por el Espíritu Santo como lo fue Caleb, podemos ver lo que vamos a obtener, con qué seremos coherederos. Vayamos a 2 de Crónicas 16 y versículo 9. Otro versículo aquí comienza a vincularse con el siguiente punto. 2 de Crónicas 16 y versículo 9. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo obtenemos en el bautismo, lo recibimos. Caleb lo tenía. Josué lo tenía. Por supuesto, Moisés y Aarón y otros, pero en 1 de Crónicas 16 y versículo 9, solo una palabra alentadora de Dios se relaciona aquí. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. Porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso nos pondría en la categoría de correr hacia y desde aquellos cuyo corazón es perfecto para con Él. Dios busca que seamos fuertes y Él nos respalda. Mientras somos guiados por su Espíritu Santo, Él nos busca en el mundo y en la tierra y nos respalda. Esta escritura es alentadora para todos nosotros y un aprendizaje de Caleb, el otro espíritu guiado por el Espíritu Santo. El siguiente punto, siguió a Dios. Al final, siguió el gobierno de Dios. Siguió las instrucciones de Dios. Vayamos a Mateo 22 y versículo 37. Simplemente mire a Caleb y Josué. Fueron elegidos como exploradores para ir a la tierra prometida. Eran gobernantes y líderes en el antiguo Israel. Leeremos Mateo 22 en un minuto y el versículo 37. Dios le ordenó a Moisés que enviara exploradores a la tierra y los exploradores fueron, en última instancia, para ir a tomar la tierra. Tanto Caleb como Josué sabían que la instrucción en última instancia vino de Dios a través de Moisés. No lo cuestionaron. No lo dejaron de lado. No murmuraron ni se quejaron ni pensaron que era imposible. Básicamente lo hicieron, lo que es quedarse corto, lo simple. Simplemente siguieron a Dios. Siguieron las instrucciones de Dios. No lo cuestionaron. Vayamos a Mateo 22. Sabían quién estaba detrás de la instrucción. Sabían lo que tenían que hacer. No lo cuestionaron de ninguna manera. Siguieron a Dios donde quiera que Él los llevara. Eso ocurre durante todo el Éxodo, pero en Mateo 22, versículo 37. Lea un versículo común. Jesús les dijo, amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 37. Estamos hablando de Caleb y cómo siguió a Dios. Sí, no tenía el Antiguo Testamento al cual recurrir, pero siguió a Dios. Así lo hizo, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así debemos hacerlo nosotros también. Vayamos a Josué 22. Saltaremos un poco en varias escrituras a medida que analicemos estos 5 puntos. Josué 22 y versículo 5. Solo más instrucciones, pero como sabemos que Caleb siguió a Dios, aquí están las instrucciones para nosotros mientras buscamos seguir a Dios también. Solamente que, con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Cumplamos todos los mandamientos de Dios. Y la ley que Moisés, siervo del Eterno, os ordenó. Estamos leyendo eso. Esto es para nuestro ejemplo. Esto es para nuestra amonestación. Nuestra responsabilidad. Ordenanza a todos y cada uno de nosotros. Que améis al Eterno vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Si leemos en Números 14, 24, cómo Josué y Caleb siguieron a Dios completamente, aquí me salta a la vista la palabra adherirse a Él. Se aferraron a seguir a Dios. No había espacio entre sus acciones y las de Él. Su voluntad y la voluntad de Dios. Vayamos a Deuteronomio 10 y versículo 11. Veamos solo las instrucciones. La mente que estos dos hombres habrían tenido. Deuteronomio 10 y versículo 11 al 15. Leeremos algunos versículos aquí. Estas son palabras de Moisés, por supuesto, inspiradas por Dios. ¿Sabes que Moisés habría estado ocupado enseñando tanto a Caleb como a Josué? Habrían oído esto muchas veces, y el Señor me dijo: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Se trata de ir a la tierra prometida. Ahora bien, Israel, ¿qué exige de ti el Señor tu Dios? Dios te llevará a la tierra prometida. ¿Qué requiere el Señor de ti? ¿Qué hizo el resto de Israel que tuvieron que vagar durante 40 años porque se rebelaron? ¿Qué hicieron Caleb y Josué? ¿Qué exige el Señor de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser? Que guardes los mandamientos del Eterno, continúa en el versículo 13, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí este es el Dios al que servimos, este es el Dios que nos dice que hagamos esto, que nos ordena que hagamos esto. Esto debe haber estado, hasta cierto punto, también en la espalda de Caleb y Josué cuando Dios dijo que subieran a la tierra prometida. Porque del Señor, vuestro Dios, es el cielo y el cielo de los cielos. La tierra, y todas las cosas que hay en ella. Los cielos y los cielos, el universo entero es de Dios. La tierra entera es de Dios. Caleb y Josué lo sabían. Los otros 10 exploradores no lo sabían. No vieron eso. No tenían eso en el fondo de sus mentes. Cuando les dijeron que era hora de subir a la tierra prometida, les resultó diferente en ese momento, dudaron. El Dios que les ordenó hacer eso fue el Dios donde el cielo y los cielos de los cielos son suyos, toda la tierra es suya. Él lo ha hecho todo y te está diciendo que hagas algo. Esos otros 10 lo dudaban y estos dos hombres estaban seguros de ello. Estaban seguros del Dios que les había ordenado hacerlo. Vayamos a Samuel 12 y versículo 24. Estaban listos para seguir a su Dios cualquiera que fuera la instrucción. Miren quién es ese Dios, quién es ese Dios al que servimos hoy. Él es el dueño, gobierna, Él lo hizo todo. Todo lo que vemos. Primera de Samuel 12 y versículo 24. Un versículo rápido aquí. Solamente temed al Eterno y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Solamente. Versículo 4. Considerad. Simplemente consideremos quién era Dios y qué es suyo. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Por ti y por mí. ¿Qué ha hecho Él por nosotros en nuestras vidas? ¿Qué hizo el antiguo Israel? Rápidamente olvidó lo que Dios hizo por ellos en sus vidas y dudó de su capacidad para ir a la tierra prometida. Caleb y Josué eran diferentes. Sabían lo que Dios había hecho en sus vidas y sabían lo que Él podía hacer en sus vidas. El siguiente punto, centrándose más en los plenos y santos, en cómo siguieron plena y santamente a Dios. Tenían plena confianza, confiaron en Dios. Tenían fe en Dios, completamente. Vayamos a Hebreos 11 y versículo 1. Llámelo el capítulo de la fe en Hebreos 11, versículo 1. Confiaron completamente en su Dios. Tenían completamente fe en Él. Leeremos los primeros dos versículos aquí en Hebreos 11. Explica un poco qué es la fe. Caleb y Josué miraron hacia la tierra prometida. Sí, eran exploradores y lo atravesaron. No habían visto a Israel en él. Esperaban con ansias ese momento. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El resto de Israel no tenía la misma esperanza, no tenía la misma fe. Vayamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Él es el Dios de los cielos, y que es galardonador de los que le buscan. Dios les daría a Caleb y a Josué la tierra prometida porque, simplemente aquí, puedes ver que tenían fe, que Dios los estaba respaldando. Podían ver la tierra prometida en sus mentes. Querían estar allí. Buscaron diligentemente en sus vidas obedecer y seguir a Dios, y Dios los recompensó. Aprenderemos sobre eso en un momento, con un poco más de detalle, pero Dios los recompensó. Ambos tenían fe. El resto de su generación tuvo que morir en el desierto. Pudieron ver la tierra prometida y vivir en la tierra prometida. Vayamos a Proverbios 3 y al versículo 5 y 6. Solo por la fe que tuvieron ambos hombres, y sabemos que Dios les permitió entrar a la tierra prometida, los dos únicos de su generación. Vayamos a Proverbios 3 desde el versículo 5 y 6. Nosotros también debemos tener fe, necesitamos tener la misma fe. Busquemos a Dios con diligencia, miremos a Él con diligencia y tengamos fe en que Él traerá el reino, que finalmente nos dará vida eterna. Proverbios 3 y versículos 5 y 6. Una página más para mí. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pones todos tus caminos, lo reconoces, confías en Dios con todo tu corazón y Él dirigirá tus veredas. Dirigió los caminos de Caleb y Josué. Pasemos al Salmo. No iremos allí. Vayamos a Isaías 26 y versículo 3. Aquí hay un versículo interesante en medio de uno de los profetas mayores. Acabamos de leer en Proverbios cómo Dios dirigirá nuestros pasos si ponemos nuestra confianza en Él. Si ponemos nuestra fe en Él, plenamente en Él, Él dirigirá nuestros pasos. Él dirigirá nuestros caminos. Podemos ver en la historia de Caleb que Él dirigió sus caminos y los de Josué. Isaías 26, aquí en medio de uno de los profetas mayores, quiero leer el versículo 3 y 4, y veremos lo que Dios hace con aquellos que confían en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Versículo 3. Porque en ti ha confiado. Él confía en Dios. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque en el Eterno el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta es una gran promesa e instrucción. Lo mantendrás en perfecta paz. Dios te guardará en perfecta paz, a aquel cuya mente está fija en Dios, porque en ti confía. Si confías en Dios, tendrás perfecta paz. Confía en Dios por siempre. Instrucción allí. Sabemos que Caleb y Josué confiaron en Dios, confiaron y tuvieron plena fe en lo que Él haría. Siguiente punto. Lo mencioné antes, ambos hombres tenían coraje. Vayamos a Números 13. Números 14, en realidad. Nuevamente, solo para releer dos versículos de Números 14. Estos dos hombres eran audaces, tenían confianza. ¿Y por qué eran audaces y confiados? ¿Por qué tuvieron valor como nadie en su generación? Por supuesto, Moisés y Aarón, otros siervos de Dios en ese momento también estaban llenos de valor y eran audaces y confiados, y específicamente Caleb y Josué aquí. ¿Y por qué lo eran? Porque fueron guiados por el Espíritu de Dios. Siguieron a Dios y confiaron en Dios. Eso les dio la confianza. Eso les dio la capacidad de ser audaces y valientes. Entonces aquí el versículo 9 y el versículo 10. Al cerrar su llamado a Israel, por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Todos hermanos israelitas, los 6 millones de ustedes, no les teman. ¿Qué hicieron? Se trata de dos hombres audaces, dos hombres confiados en el camino de Dios, que intentaron persuadir a 6 millones de israelitas enojados. En el siguiente versículo, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estos hombres eran audaces. Estos hombres tenían confianza. Los primeros tres puntos le muestran cómo y por qué. Vayamos a Proverbios 28, 1, solo un simple versículo, un versículo favorito en el sentido. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Proverbios 28, 1, es la segunda mitad del versículo. Mas el justo está confiado como un león. Piensa en Caleb y Josué. Están frente a todos los antiguos israelitas que murmuraban y se quejaban. Eran tan audaces como un león. Sabían quién los respaldaba. Conocían al Dios que seguían y eran audaces. Vayamos al Salmo 27 y versículo 1. Pinta el cuadro un poco más aquí sobre este punto. Salmo 27 y versículo 1. Ten el coraje de Dios, la valentía de Dios, la confianza, porque estás caminando en sus caminos. El versículo 1 del Salmo 27 le añade más luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Es David escribiendo aquí. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué tengo que preocuparme? ¿A qué tengo que temer? ¿Qué confianza puedo tener? ¿Qué coraje puedo tener? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Siguiendo a Dios completamente, siguiendo a Dios enteramente, estos dos hombres tenían gran valor, gran audacia y confianza. Estas preguntas aquí en el versículo 1 son retóricas. Si sigues a Dios, no hay nada que temer. Si sigues a Dios, no hay nada que temer. Es lo que estos dos hombres tenían en ellos. Vayamos a Isaías 40 y versículo 31. Ahora bien, esto es de un tiempo futuro, pero son palabras alentadoras para nosotros, ahora también. Vayamos a Isaías 40 y versículo 31. Quiero tener un poco de libertad aquí. Pero los que esperan en el Señor. Nosotros esperamos en el Señor. Caleb y Josué esperaron en el Señor. ¿Y qué les promete Dios a ellos? ¿Qué confianza podemos tener? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Esa es la confianza que tenían esos dos hombres. Esa es la confianza que podemos tener. Podemos caminar y no desmayarnos, podemos correr y no cansarnos. Nuestras fuerzas pueden renovarse mientras esperamos en el Señor, mientras seguimos a Dios, como lo hicieron ellos. Un poco más adelante, en el capítulo 41, versículo 10, hay otra palabra de aliento, escritura de aliento. No temáis, en el versículo 10, capítulo 41, porque yo estoy contigo. Este es Dios hablando. No tengáis miedo. No debemos temer. Estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Josué y Caleb huyeron a los gigantes de Anac, pero esto es lo que tenían en mente. No temas, Dios está conmigo. No desmayéis. Dios está con nosotros. Yo te fortaleceré. Dios te fortalecerá. Él te ayudará, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios hará por nosotros si seguimos su camino. Y podemos ver a partir de eso, sabiendo eso, que podemos tener coraje, podemos ser audaces, podemos tener confianza. Él nos respalda de maneras asombrosas. El quinto punto, la visión. Josué y Caleb específicamente sobre el cual leeremos, no olvidó las promesas de Dios. No dejó que eso se alejara de su mente. No dejó que eso se desviara de lo que hizo. Dios le hizo promesas específicamente en su vida. Vayamos a Josué 14. Vamos a leer sobre ello, aprender sobre ello. En Josué 14 y versículo 7. Sí, no solo hay promesas que le fueron dadas a Caleb en su vida, esperamos la promesa mayor de vida eterna, de ser parte de la familia de Dios, sino de estos dos hombres, y específicamente aquí, leeremos sobre Josué. No olvidaron las promesas de Dios. Tenían visión. Miraron hacia adelante. Miraron hacia el final del juego. Comenzaremos a leer en el versículo 6 para tener el contexto del capítulo 14 de Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo. Tú sabes lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Entonces, aquí simplemente cubrimos cómo tener coraje y ser audaz. Aquí Caleb todavía era audaz. Se acercó a Josué y le dijo, ¿recuerdas la promesa que Dios nos hizo en aquel entonces? Sigamos leyendo, solo obtengamos el contexto completo de la historia, el contexto completo de la visión. Todavía tenía las cosas que recordaba y no dejaba escapar de su mente. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Entonces, estaba en el corazón de Caleb. Eso es lo que le trajo, le dijo a Moisés. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Entonces, los otros 10 hicieron desfallecer el corazón del pueblo, los hicieron murmurar y quejarse, los hicieron rebelarse contra Dios. Pero yo cumplí siguiendo al Eterno mi Dios. Caleb recordándole a Josué, Caleb recordándole a todo Israel en ese momento, o a todo Judá, si tan solo Judá estuviera allí frente a Josué mientras se dividía la tierra. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Eterno mi Dios. Leí eso de nuevo. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces, Dios lo guardó a él y a su vida. Dios cumplió su promesa. No murió como todos los demás de su generación. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Así que aquí, con 85 años, sigue tan fuerte como cuando tenía 40. El punto anterior que tuve fue que él era audaz, tenía confianza. Todavía digo, a los 85 años soy tan fuerte como cuando tenía 40. ¿Cuántos de nosotros esperamos poder decir lo mismo? Tan fuerte como tengo 46 años como lo era cuando tenía 22. Eso sería muy bueno. Sigue leyendo. Dame, pues, ahora este monte del cual habló el Eterno aquel día. Solo la actitud de Caleb. Dame esta montaña. Lo sabía, tenía confianza en la promesa que Dios le había hecho. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Eterno estará conmigo, y los echaré, como el Eterno ha dicho. Entonces Caleb todavía estaba listo para expulsar a los gigantes de Anac. Y Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por herencia. Así, finalmente, obtuvo su herencia. Recordó la promesa que Dios le hizo. Recordó lo que Dios dijo que recibiría cuando llegaran a la tierra prometida. Él fue valiente al ir ante Josué y recordarle y ver. Él fue valiente. Era audaz y estaba listo para acabar con los gigantes. No iban a devolverlo. No iba a preocuparse por ellos. No iba a temerles porque sabía que Dios estaba con él. Vayamos a 2 de Pedro 1, versículo 9. Conocemos muchas de las promesas de Dios. Sabemos que podemos estar y estaremos en su familia. Tendremos vida eterna. Conocemos muchas de las promesas de Dios. Él es nuestro sanador. Él provee para nuestro pan todos los días. Pero, en 2 de Pedro, llegaré poco a poco. 2 de Pedro 1 y versículo 9. Sé que estamos entrando en el contexto aquí y este es un capítulo poderoso, pero quiero centrarme en el punto del que estamos hablando aquí. Teniendo visión, recordando la promesa de Dios. Pero el que no tiene estas cosas, las cosas de arriba, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, si no estamos creciendo y superando, si no estamos haciendo las cosas de las que hablamos aquí en los primeros 4 puntos de los 5, si no lo vivimos, estamos ciegos. No podemos ver a lo lejos como Caleb tuvo una visión de lo que Dios le había prometido o lo que Dios le daría al final, no solo tierra en la tierra prometida, sino también tener vida eterna, por supuesto. Se olvidan que habían sido limpiados de sus viejos pecados. hablando del antiguo Israel, se olvidaron muy rápidamente de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, que, no directamente, fueron bautizados pasando por el Mar Rojo. Sus pecados no fueron perdonados de la misma manera que los nuestros lo son en el bautismo. Se olvidaron de lo que Él hizo, de lo que Dios hizo. Vayamos al versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas, si sigues completamente a Dios y tienes confianza en Dios, haciendo estas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El último punto sobre Caleb es que tuvo visión. Recordó las promesas de Dios. Podía ver a lo lejos, en el versículo 9 aquí. Tendrás esa entrada al reino. Cambiaremos de marcha otra vez. Hablamos de Israel atravesando el Mar Rojo. Hemos aprendido acerca de Caleb, la mentalidad que tenía, el siervo de Dios que era. ¿Qué pasa con Jericó? Estábamos hablando, leyendo sobre la división de la tierra. Retrocedamos un poco en el tiempo. Hablemos de Jericó, otra culminación de nuestra vida cristiana. Vayamos a Josué 6. En realidad, antes de continuar, vayamos a Isaías 31. Como sabemos en Jericó, los muros finalmente cayeron. Y hablamos y leemos sobre el momento en que caerán las torres. Haga una conexión aquí antes de leer más sobre Jericó. Isaías 30 y versículo 25. Y habrá sobre todo monte alto y sobre todo collado alto, ríos y corrientes de agua en el día de la gran matanza. Es el día del Señor, eso lo leemos en el versículo 26. Cuando las torres caigan, se nos disputa aquí, más luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días, el día que el Señor venda la herida de su pueblo y cura la llaga que él causó. Este es un momento futuro, pero quiero centrarme en cuando caigan las torres. Cuando venga el reino, las torres de este mundo, tanto en sentido literal como figurado, caerán. Ahora vayamos a Josué 6. Leeremos sobre Jericó. Allí en Isaías vimos el tiempo en que viene el reino, las torres caen. Ahí es donde vemos a Jericó como una especie de culminación relacionada con nuestras vidas, las vidas de todos los cristianos. Cuando venga el reino, los reinos de este mundo caerán. En Jericó, la caída de Jericó es una analogía de eso, relacionada con ello. Estamos en Josué 6. Creo que comenzaremos a leer en el versículo 10. Josué 6 y versículo 10, y Josué había ordenado al pueblo diciendo, no gritaréis, así que aquí están las instrucciones, están repasando las instrucciones de caminar alrededor de Jericó durante los días de los panes sin levadura. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis, entonces haréis ruido. Entonces, el arca del Señor. Entonces, iban a estar tranquilos durante los primeros seis días. Simplemente iban a caminar por Jericó. Así que él hizo que el arca del Eterno diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Eterno. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Eterno, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Eterno, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante seis días. La descripción es que estaban tocando trompetas, pero Israel no gritaba. Seguimos leyendo. Así lo hicieron durante los seis días de los panes sin levadura. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Eterno os ha entregado la ciudad. En la analogía de la que estamos hablando, gritaron: y el Señor nos ha dado el reino. Los muros de Jericó están cayendo, los muros del mundo caerán en el tiempo futuro. Y saltemos del 16, saltemos al versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Hablando de 6 millones de personas, uno se pregunta, ¿cuántos millones de israelitas habrían estado allí? ¿Cuántas voces habrían gritado? Eso fue 40 años después. Se diría que Israel puede haber aumentado en número para entonces. ¡Qué fuerte habría sido ese grito! ¡Qué fuerte habría sido ese sonido! Con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Los muros cayeron, mientras el antiguo Israel gritaba, mientras 6 o más millones de voces gritaban a la vez, los muros de Jericó cayeron en el último día de los panes sin levadura. Se relacionan con el tiempo en el futuro, cuando las torres caerán, cuando vendrá el reino y qué más sobre el simbolismo de Jericó. Jericó es un símbolo del sistema de Satanás, del mundo de hoy y del mundo de entonces. Pudo haber sido fundado por Nimrod. Vea quién fue el fundador de esa ciudad. Esa ciudad se basaba en muchos sentidos en el robo, en la violencia. Eso es lo que era una estructura. Eso es lo que es este mundo. Era un gran símbolo para que Dios lo usara, un ejemplo para que Dios lo usara cuando el antiguo Israel entró en la tierra prometida, y esta ciudad sería destruida primero. Estos muros que el hombre, los habitantes de Jericó construyeron para protección, para buscar protección para sí mismos, no buscaron a Dios. Tenían su propio sistema, sus propios caminos, su propia vida, pero querían vivir, no querían obedecer a Dios. Ese es el mundo que vemos a nuestro alrededor hoy. Un ejemplo. Cuando Israel entró en la tierra prometida, esos muros cayeron, recibieron la tierra prometida. Los muros de este mundo pronto caerán y recibiremos el reino. Al cruzar el Mar Rojo, atravesar el Mar Rojo, esto es el bautismo. Muros de Jericó cayendo, tipos de tiempo en los que los muros de este mundo, las torres de este mundo caerán y el reino estará aquí. Bueno. Al principio hablé de cómo Caleb y Josué fueron los únicos dos que salieron de Egipto y vieron ambos eventos en sus vidas, Bueno, ¿cómo lo hicieron? Volvamos a los 5 puntos. Fueron guiados por Dios. El Espíritu Santo de Dios los guió. Siguieron a Dios y su gobierno. No murmuraron, no cuestionaron, ni se quejaron como lo hacía el antiguo Israel. Ellos simplemente siguieron a Dios. Tenían total confianza y fe en Dios. Hacer las tres cosas les dio valor, un valor inimaginable en muchos sentidos. Eran audaces, tenían confianza, sabían que Dios estaba con ellos en todo lo que hacían y mantuvieron la visión. Caleb en particular, tenía una promesa específica de lo que recibiría cuando entrara en la tierra prometida, y reclamó esa promesa de Dios. Lo recordó. Por supuesto, recordarían la promesa mayor, la de estar en última instancia en la familia de Dios. Entonces, Caleb y Josué tuvieron esas 5 cosas en mente. Hermanos, hemos pasado por nuestro Mar Rojo, porque aquellos de nosotros que estamos bautizados, y aquellos que están trabajando para ser bautizados, pronto atravesarán su Mar Rojo. Sabemos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Asegurémonos de aplicar esos 5 puntos, asegurémonos de hacer lo que hicieron Caleb y Josué para que podamos estar allí cuando las torres, cuando los muros de este mundo caigan, y podamos estar allí, y ver llegar el reino,